Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ecos de lo Remoto, aquí en Onda Madrid, una noche más de misterio, pero no es una noche más, es una noche muy especial. Ahora os cuento por qué. Pues sí, es una noche muy especial porque tengo a mi izquierda, tengo a mi lado, en carne y hueso, no virtualmente, a Israel Gordón. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches. Pues la verdad es que no podíamos dejar de pasar esta oportunidad porque hoy, bueno, tenemos un libro encima de la mesa, que luego, si quieres, pues ya comentamos un poco, pero tenemos algo muy, pues que es muy tuyo, y al ser tan tuyo, pues yo creo que es una noche muy especial, tanto que puedes coger un coche, plantarte aquí y hacer, pues lo que nunca hago, hacer Ecos de lo Remoto desde Onda Madrid.
Pues efectivamente, es doblemente ilusionante el programa porque traigo a mi hijito también aquí, a Enigmas y Misterios de Madrid, ese libro que acabo de sacar con Almuzara, y queremos desgranar algunos de los casos más importantes que figuran entre sus páginas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay una época muy fructífera en cuanto a misterios y leyendas en Madrid, ese llamado Madrid de los Austrias, una época antigua. Vamos a hacer un viaje en el tiempo en busca de fantasmas, de duendes, en busca de conspiraciones. Vamos a, por supuesto, describir un poco de las vidas de algunos célebres monarcas que hoy vemos en los paseos en forma de estatuas, como por ejemplo Felipe IV, pero todo eso será a continuación. Hoy tuiteamos con el hashtag EDLR Austrias y yo os propongo que en el hashtag que hemos habilitado Enigmas y Misterios de Madrid, todo seguido, pues si ponéis algunos comentarios en ese hashtag, Enigmas y Misterios de Madrid, y ponéis, por ejemplo, Enigmas y Misterios de Madrid es, y os voy a dar un ejemplo, pues no sé, pasear por la noche por la Plaza Mayor, ¿vale? Ese ya no vale. Pues ir tuiteando, que una persona que tuitee con el hashtag Enigmas y Misterios de Madrid se lleva esta noche un libro a su casa, especialmente remoteros que sean de fuera de Madrid, que son los que tienen más difícil el acceso a las presentaciones y al propio libro. Y ahora, sin más, si os parece, aguzar bien el oído, porque viene una música que os va a encantar. Comenzamos EDLR Austrias. Pues Israel, ¿a ti a qué te recuerda? Cuando te escuchas esta canción, por supuesto, la sintonía de Juego de Tronos, pero ¿A qué te recuerda? Por ejemplo, historias de conspiración, ¿no?
Exacto. Y es que, la verdad, pocas veces es tan real como en el caso que nos ocupa hoy, de que pues la realidad supera a la ficción, y lo hace muy ampliamente. Porque estamos hablando de una época muy especial, de algo que se llama, siempre se le da ese título del Madrid de los Austrias, pero realmente lo que tenemos es una época alucinante, una época que daría guiones de película, pues estaríamos hablando de una serie inacabable de ellos, porque es que pasó absolutamente de todo en esta época, Álvaro.
Por supuesto, yo escucho esta canción y yo, que soy muy seguidor de la saga de Juego de Tronos, pues me viene a la mente, puñaladas por la espalda, conspiraciones para llegar al poder, tejemanejes detrás de las élites, pero también me viene a la mente superstición, magia, hechizos. Me viene a la mente una época en la que se creía en el misterio. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII también, pero hoy nos vamos a circunscribir en ese Madrid de los Austrias, quiénes eran los Austrias, ahora vamos a desgranarlo, y también en algo muy importante que no hemos comentado casi o prácticamente de puntillas, y podéis ver en el libro Enigmas y Misterios de Madrid, tiene un apéndice muy curioso en el que se desgranan unas páginas de un mapa muy interesante, un mapa que es una fotografía de cómo era Madrid en el año 1656. Nada más y nada menos que don Pedro Teixeira, un navegante portugués a las órdenes de Felipe IV, además era pirata y además era espía. Se infiltró en las líneas enemigas para ayudar a la corona española en sus múltiples batallas que en aquella época tenían. Y además vivió en Madrid, este hombre de origen portugués, y lo cierto es que era un gran cartógrafo, le hizo un atlas al llamado Rey Planeta, a este Felipe IV, y en ese mapa también que hizo, en ese plano de Madrid, en esa cartografía de esta ciudad que hoy pues tenemos tan en boga, ya había lugares, y podemos bucear en esos legajos, ya había lugares de misterio, ya había puntos donde hoy seguimos hablando de ellos, por ejemplo, en las rutas. Cuando paseamos por la ciudad, esos edificios siguen en pie, otros no, pero en ese plano de Teixeira están las claves para entender el Madrid misterioso que se presenta esta noche ante nosotros. Y no podía ser mejor banda sonora, Israel. Hoy hemos elegido al maestro Vangelis.
Sí, hemos elegido al maestro Vangelis porque, claro, es lo que te comentaba antes. Hablamos de enigmas, pero desde el punto de vista más histórico, desde el punto de vista del que sabe que está hablando de asuntos que son pasados, pero no por ello menos recientes. Estamos hablando de cosas que suceden y que siguen sucediendo. Y hablamos de al final de las pasiones humanas, de cómo llevan a dejar a ese Madrid pues tan sumamente pues marcado a fuego por la historia que le tocó vivir.
En el segundo tramo del programa tendremos una entrevista que le hemos hecho nada más y nada menos que a Jesús Callejo, mítico folclorista, escritor y autor de muchos ensayos relativos a esa España mágica, a esa España misteriosa, o como él lo llama, a la España fabulosa. Y él siempre juega con las palabras, porque es la España de las fábulas también. Y por supuesto que hablaremos con él del Madrid de los Duendes, a colación de otro gran libro que acaba de reeditarse, ese libro Duendes con Carlos Canales. Pero eso será en la segunda mitad. De momento, esperamos vuestros comentarios, Israel, y que la gente pueda hacer también preguntas, ¿verdad? Esta noche que estamos juntos nos pueden preguntar cosas a los dos y nuestra opinión de ciertas cosas, especialmente relacionadas con el tema del programa, porque, bueno, aprovechad que estamos aquí juntos y podéis pillarnos por banda, ¿verdad? Con EDLR Austrias. Bueno, pero cuando hablamos de los Austrias y cuando hablamos de esa dinastía y de ese Madrid tan concreto, la gente a veces a lo mejor no tiene en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Hoy tuiteamos con ese hashtag. Ese mapa al que hacía referencia de Pedro Teixeira se basaba en un Madrid, en una ciudad que ya se ha dado en llamar de esa manera y que estaba gobernada por cierta monarquía. Cuéntanos un poquito de ese Madrid de los Austrias.
Pues el Madrid de los Austrias es una zona muy muy concreta, como bien dices, de la capital, y bueno, y que tiene mucho que ver con el trazado histórico medieval de la misma ciudad, y cuya es de alguna manera expansión pues tiene mucho que ver con esos monarcas, con los monarcas de la Casa de Austria, con los Habsburgo, tiene muchísimo que ver con ellos. Y todo sucede a partir de los reinados de Carlos I, y especialmente cuando la cosa crece más sería con el reinado de Felipe II, que en 1561 establece ya la corte en Madrid. Aquí es cuando ya podemos hablar de verdad de este Madrid de los Austrias.
Importante, muy importante, cuando Madrid por fin, por intermediación de Felipe II, es el primer monarca. Son muchos los factores, entre ellos la buena situación geográfica, los aires sanos que corrían por la ciudad, quién lo diría hoy en día, los riachuelos, la abundancia de aguas, y no olvidemos que ahí estaba la queridísima ubicación donde más adelante aposentaría su obra magna, Cumbre del Misterio, en Madrid, el Monasterio del Escorial. ¿Y hasta cuándo podemos decir que dura este Madrid de los Austrias? Hay un monarca maldito, ¿verdad? Por así decirlo.
Sí, tenemos un monarca maldito que todos conoceréis, porque, bueno, de él tenemos mucha bibliografía. La verdad que es, a la vez de maldito, Carlos II es sin duda uno de los personajes pues más controvertidos y más interesantes a la vez, ¿no? Estamos hablando pues de este rey con el que se extingue la rama de los Austrias y con el que pues comienza una nueva era. Esto, pues la verdad, estamos hablando de Carlos II, el hechizado.
Nos felicitan por las músicas, ¿eh? Nos dice Special K, os doy siempre sobresaliente en la música que elegís como fondo. Muchísimas gracias, y eso es algo que nos caracteriza también. La música, para bien y para mal, es algo que elegimos nosotros con mucho mimo, ¿verdad, Israel? Y que nos caracteriza. Por eso yo le decía a Israel, voy a empezar hoy con Juego de Tronos. Israel se reía, a ver qué tal con esto. Y mira, pues oye, yo creo que nada pega más que esta sintonía, porque efectivamente George R. R. Martin se ha basado en historia medieval, o sea, anterior a este Madrid de los Austrias, historia medieval europea y por supuesto también española, a la hora de redactar estas novelas de ficción. Pero muchos episodios que se narran ocurrieron en realidad de una forma distinta. Pero realmente hay que ver cómo se basaba en estos asuntos. Y nos dice nuestro amigo Gorka, dice, hola, me viene a la cabeza La Casa de las Siete Chimeneas. Pues venga, ya que has mencionado a Israel, a Felipe II, que es el primer gran monarca de los Austrias en Madrid, y estoy hablando de la influencia que tienen ellos en la ciudad, nada menos que él dice que Madrid será la capital del reino, pues la historia tiene mucho que ver con este monarca, con el Madrid de los mentideros, con el Madrid donde las leyendas nacían. Bueno, pues en el caso de la ciudad de Madrid, era pues en las gradas de San Felipe el Real, que era el mentidero más de moda en aquella época, donde la gente se congregaba después de misa, y donde además charlaban sobre las noticias de la corte. Lógicamente no había internet, había muy pocos diarios, muy poca prensa, y ¿qué forma había de divulgarlo todo? Pues el boca a boca. Y este boca a boca era un caldo perfecto de cultivo para las leyendas. Y más aún cuando sabemos que en este monasterio, que estaba en la Puerta del Sol, pues en los bajos del monasterio había unas tiendas de libros que se llamaban covachuelas, y en estas tiendas de libros es verdad que circulaban algunos legajos antiguos, quién sabe si grimorios, libros exóticos que venían de otros países, y tal vez esos saberes arcanos que después toman forma de fantasmas y de leyendas. Así que nos vamos a unos terrenos que se llamaban los Altos del Barquillo, donde en el año 1570 no había absolutamente nada más que unas huertas, unos arbolillos acá, una pequeña choza de algún labrador, pero muy poca vida, y en ese ambiente tan silvestre, tan salvaje, por otra parte, donde los nobles iban a hacer meriendas campestres, donde había cacería, pues ahí se construye una casona muy grande, una casona que desentonaba totalmente en aquel lugar, porque si hubiera sido una casa de un noble, más le valdría habérsela construido en el centro de Madrid. Eso estaba muy lejos del centro de Madrid. Y claro, el transporte no era el mismo en aquella época, por lo tanto, se tardaba más. ¿Qué hacía ahí esa casa? ¿Y por qué tenía coronándola siete chimeneas? Pues es una pregunta que no tenemos prácticamente respuesta. Tal vez alguna pista la tengamos en que uno de los arquitectos de la Casa de las Siete Chimeneas es Juan de Herrera, que estuvo también en la obra del Escorial, y que todos sabemos que bebía de las fuentes esotéricas, que bebía de la astrología y que era un aficionado a la alquimia. Este 7, pues un número bíblico que puede significar la plenitud, ese mundo que se crea en 6 días, al séptimo se descansa, pero al fin y al cabo la semana de 7 días, plenitud. Podía haberlo construido Felipe II como signo de plenitud o como advertencia. Cuidado, 7 son los pecados capitales. Se los regalaba a un matrimonio que acababan de casarse y que además él le dio la bendición y les preparó la boda. Ella era Elena, la hija de un montero, de una persona que le proporcionaba la caza, y su marido, el capitán Zapata, de la Guardia Amarilla, era muy cercano también a este Felipe II. Ahí es donde surge esta leyenda que nos va a llevar por algunos vericuetos un tanto extraños. Y la primera pregunta es esa, ¿por qué tanta amistad con estas dos personas? ¿Por qué organizarles una boda propia de un marqués y regalarles esta casa? ¿No sería un regalito envenenado? El caso es que al capitán Zapata enseguida no pudieron apenas convivir el matrimonio, porque enseguida le mandaron a la guerra, le mandaron a la zona más cruenta de Flandes, donde tuvo que demostrar su valía, donde la guerra estaba recrudecida, y a la primera línea del regimiento, donde no tardó demasiado en acabar falleciendo, dejando viuda a esta chica, a esta Elena, con 24 años. En ese momento, realmente, cuando le llegan los mensajes con el tiempo de que ha quedado viuda, ella se pone tan triste que acaba falleciendo dentro de la casa. Y en este momento, cuando ella muere, dicen que su padre después, ese Montero, que sabía toda la historia, todos los tejemanejes, se acaba suicidando, y después aparece una leyenda en ese mentidero de Madrid. Los madrileños juran haber visto, cuando se pone el sol, cuando sale la luna, una dama vestida de blanco, envuelta en un sudario, que porta una antorcha y que recorre una tras otra las siete chimeneas. Y después se pone mirando al alcázar y se da golpes en el pecho, se presina y desaparece. Así, una tras otra vez. Y los madrileños dicen haberla visto, más de uno y más de dos. Y dicen que detrás de esto, Israel, hay una historia de conspiración.
A mí me gusta especialmente esa metáfora, esa imagen que acompaña a ese supuesto fantasma, en cómo se aparece. También he escuchado yo, Álvaro, tintineando unas monedas, que es algo muy 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 interesante, una especie de símbolo del regalo envenenado que le habían hecho, ¿no?, con esa casa. La verdad que imaginarme a este ser apareciendo entre las ventanas o por detrás de las chimeneas.
Venimos de ahí, por cierto.
Claro, venimos de ahí esta tarde, tintineando esas monedas en su mano. Es una metáfora muy, muy potente, la verdad.
Ahora contaremos que ese fantasma ya no pasea por los tejados, sino por el interior de la Casa de las Siete Chimeneas. Porque Enigmas y Misterios de Madrid es más que la propia leyenda. Profundizamos más y rebuscamos en testimonios que nunca antes han salido a la luz y que vosotros vais a degustar por primera vez, tanto aquí como entre sus páginas. En esa Casa de las Siete Chimeneas, bueno, pues se dice, la leyenda decía, que Felipe II la construyó para tener su nidito de amor, no para regalársela al matrimonio. Él tenía el plan de mandar a la guerra a este capitán Zapata, y de así poder acudir él a reconquistar a esta Elena. Pero no contaba con que ese hombre tan poderoso, de los más poderosos que ha habido en la historia, este Felipe II, pues resulta que le dio calabazas a esta chica, porque verdaderamente estaba enamorada del capitán Zapata. Por lo tanto, hay quien dice, las malas lenguas de los mentideros, que él mató o mandó matar a esta Elena, para que, aparte de por estar despechado, para que no pudiera contar ningún secreto más. Pero, como toda leyenda tiene su parte de realidad, año 1881, en unas obras en esta Casa de las Siete Chimeneas, se descubre un cadáver, y como bien apuntaba Israel, el cadáver, bueno, son unos huesos ya muy antiguos que no saben muy bien quién podría ser esta persona, pero que descubren que es una chica, que es una mujer, y que tiene a su lado una bolsita con siete monedas. Siete monedas de la época de Felipe II. Por lo tanto, hay que quedarse con ese dato. ¿Podría ser este el cadáver de Elena? Lo más raro de todo es que, Israel, aquí es muy común en Madrid, o no sé si también en Barcelona, pero en Madrid sé que sí, que se encontraron estos hallazgos. ¿Y qué se hizo? Echar tierra por encima y seguir construyendo. Seguir construyendo lo que iba a ser la sede del Banco de Castilla. Alucinante, porque hemos perdido estos huesos.
Sí, sí que suele suceder, y es como si hay parte de la historia que conviene tapar. Y es que además es literal. Tapar literalmente. Literalmente.
Pues en este caso apareció, parece ser, otro cuerpo más, nos dice Ángel del Río, el cronista, otro cuerpo más, en este caso de hombre, en 1960, que podría ser el padre de esta Elena, porque nunca se supo si había sido enterrada o no, qué se hizo con su cuerpo. Por lo tanto, El enigma estaba ahí y los madrileños seguían diciendo que se veían ese fantasma. Actualmente, pues ya no, pero también tenemos otro dato. Y hoy hemos conocido además a una de sus descendientes. ¿Quién me lo iba a decir? Que a mi ruta iba a venir una descendiente del marqués de Esquilache, de Leopoldo de Gregorio, que estuvo viviendo en esa casa de las siete chimeneas, y cuando sucedió el motín, pues claro, lógicamente, el motín de Esquilache, digamos que revolucionó la ciudad de Madrid, y el pueblo, enfadado porque el marqués, que era la mano derecha de Carlos III, pues el marqués había promulgado una ley que se prohibía llevar sombreros de ala ancha y capas largas para no poder esconder ni el rostro ni armas. Pues claro, el pueblo madrileño, harto de impuestos y demás, y de que le impusieran esta moda extranjera, pues fue a su casa con palos y antorchas, pero él ya no estaba, el marqués de Esquilache. El que sí que estaba en la casa de las siete chimeneas era su mayordomo, al que molieron a palos y mataron en esta casa. Un ingrediente más para esta sopa de fantasmas que tenemos en la casa de las siete chimeneas. Es que nos daría, solamente con este Israel, nos daría para todo el programa. 12 y 21, Ecos de los Remotos, seguimos aquí en Onda Madrid.
Y vamos a intentar llevaros unas imágenes de esa casa, de las siete chimeneas, a las redes, porque es cierto que esta tarde he tenido la suerte de acompañarte por estos lugares, y es un lugar cuya sola presencia realmente pues ya indica que hay algo diferente, hay algo especial allí, y es una casa que impone todavía.
Es verdad. Tiene esa capacidad de que sorprende a los viajeros que pasan por allí. Además, está detrás de la Gran Vía, no está exactamente en la Gran Vía, lejos del bullicio, ahí un poco oculta. Además, tiene al lado una menina que es un esqueleto, de esas meninas que han puesto en exposición en Madrid. Y bueno, yo creo que sobrecoge. Datos recientes, datos que os van a gustar. Años 90, un vigilante de seguridad en la Casa de las Siete Chimeneas que nos dice, allí era frecuente ver en el interior de la Casa de las Siete Chimeneas una dama vestida de época, vestida antigua. Una dama que tan pronto aparecía como desaparecía. Y a él le pasó algo insólito. Él sintió en una de sus rondas como una fuerza invisible le movía, directamente le movía. Desplazaba un metro y medio a alguien que no creía en absoluto en el misterio, que pensaba que esto eran tonterías, chorradas. Hasta que te pasa a ti, ¿verdad? Nos pregunta Óscar Rubio, y si te parece, vamos a leer algunos mensajes, pero nos pregunta, ¿creéis que fue él quien quemó el Alcázar? No, Felipe II no. El que quemó el Alcázar fue Felipe V, el primer Borbón que llega a Madrid, y que hoy no hablaremos de él porque no toca, porque no es ese Madrid de los Austrias. Pero el que se dice que quema el Alcázar en Nochebuena de 1734... es este Felipe V, porque venía de Francia y como que no le gustaba, se le quedaba pequeño el Alcázar.
Pues vamos un poquito a las redes, y Robert Díaz nos comenta, nos dice que varias veces ha venido a la capital y por diferentes motivos pues no ha podido pasear por sus calles, sino que ha venido de pasada, y que le estamos dando pues razones para venir y pasear por la capital. También nos da las gracias Manuel Otero por la música, le está gustando la selección musical de Ecos de lo Remoto. Y luego Special K nos comenta una experiencia. Dice, siempre que paso por la Casa de las Siete Chimeneas no puedo evitar parar un momento y mirar hacia arriba buscando ese lado desconocido, lo invisible que nos rodea. ¿A quién no le pasa?
Hablamos de Madrid y los Austrias, y ahora le voy a pedir enseguida a Israel un perfil, el perfil de Felipe IV, el rey planeta, que además era muy peculiar. Ya me ha contado una curiosidad que me ha dejado sobrecogido, que espero que la cuente ahora. Ese Madrid y ese mapa de plano de Pedro Teixeira, ese plano de Madrid en el que aparece la Plaza Mayor, ya aparece allí, es invento o es creación de los Austrias, precisamente. Felipe II es el que dice que en ese lugar, que le llamaban la Plaza del Arrabal, había unas tiendecillas por ahí dispersas, y que como estaba fuera de las murallas cristianas, Madrid tuvo varias murallas, entre ellas la musulmana y la cristiana, y varias capas de muralla cristiana, pues como estaba fuera, esta plaza del Arrabal no estaban pagando impuestos a Madrid. Por lo tanto, ¿qué hizo Felipe II? Echar abajo la muralla y ya Felipe III fue el que se encarga de, en 1617, ponerlo todo en orden y construir la Casa de la Panadería, que es el germen de la Plaza Mayor. Plaza Mayor en la que ha habido todo tipo de sucesos extraños y también tenebrosos, como por ejemplo los autos de fe de la Inquisición. Otro día haremos un programa solamente dedicado a la Inquisición. Y también ha habido las sentencias a muerte. Había tres maneras, históricamente ha habido tres maneras de morir en esta Plaza Mayor, si había sido condenado por un tribunal civil. Una de ellas, la más común, ahorcado frente a la plaza, frente a la casa de la panadería. La otra, solamente dedicada a la nobleza, decapitado en la casa de la carnicería. Y por último, esta que es más moderna, que la trae Fernando VII, el tan temido y tan comentado garrote vil junto a la puerta de Pañeros. Y los presos que iban en aquella época de la que hoy estamos viajando, en aquella época de intrigas, de duendes que no son lo que parecen, y ahora hablaremos de todo eso, en aquella época había una temida también, había un lugar en el que los madrileños no querían pasar ni siquiera cerca, y eso que está al ladito de la Plaza Mayor, pues era nada más y nada menos que la cárcel de Corte, ubicada pues precisamente al ladito de esta Plaza Mayor y construida en 1629 precisamente por este Felipe IV, que Israel nos va a contar algún dato interesante o curioso de este monarca que ha quedado como uno de los más importantes de ese Madrid de los Austrias.
Sí, así es. De hecho, le llamaban Planeta. Le llamaban Planeta por ese inmenso poder que tenía. Lo que, bueno, poco se sabe, aunque sí que es cierto que se va sabiendo últimamente de esta figura, es que básicamente era una persona que solía dejar los asuntos del reino a otros, a terceros, siempre porque tenía una afición desmedida por las fiestas y por especialmente las mujeres.
Sí, señor.
Se comenta, se dice que se estima actualmente que el rey pudo tener 46 hijos de diferentes mujeres.
Sí, de diferentes aventuras, sí. Porque es que hasta se construyó un sistema de pasadizos por debajo de Madrid para poder visitar algunos de sus amores. Algunos daban a conventos, otros daban a teatros. Esto es muy interesante, ¿eh? Cómo iba ese Felipe IV por los pasadizos. Algunos estaban inundados de agua y tenía que ir como en una especie de góndola. Estaban decorados con cuadros, con todo tipo de pinturas, cuadros, estatuas, y por allí iba como un Don Juan a visitar a tal o cual querida que tuviera en aquella época, y tuvo varias. Sí, sí.
Y lo que me parece muy, muy interesante es cómo de alguna manera esta afición suya pues fue fomentada por el conde duque de Olivares. Que,
sin duda.
Claro, que realmente pues fue el bueno, tuvo mucho más poder desde que de alguna manera ayudó al monarca en sus correrías. Y claro, sí que tenemos un personaje muy interesante, que es este conde duque de Olivares, que gracias a estas idas y venidas pues tuvo al reino en sus manos.
Un hombre muy poderoso, del que se dijo que podría ser un mago también, que podría tener algún tipo de cualidad de nigromante y contratar a sus videntes y demás. Todo esto que parece mera leyenda, pues en aquella época caló bastante en el pueblo y ya se llegó a decir pues eso, que era un brujo. Luego nos va a comentar algo muy curioso este Jesús Callejo sobre el conde duque de Olivares, que efectivamente influyó muchísimo, qué duda cabe, en Felipe IV. Muchísimo, prácticamente le crió, le enseñó a ser ese Don Juan o a ser esa persona que le gustaban esas aventuras también. Él se molestó mucho, Felipe IV, cuando a su esposa, Isabel de Borbón, pues le tiraba a los tejos un apuesto señor llamado Don Juan de Tasis y Peralta, el conde de Villamediana, y que incluso en una corrida en la Plaza Mayor, este conde de Villamediana le lanzó un mensaje clarísimo a la propia reina. Hay quien dice que estaban compinchados, que tenían un romance en secreto, y le lanzó un mensaje en forma de pictograma. Salían pues unas monedas dibujadas en su escudo, y debajo de las monedas ponía: estos son mis amores. Y claro, la gente pensó que este hombre, este don Juan de Tasis y Peralta, que era torero, pero también era correo mayor del reino, o sea que era un diplomático que tenía mucha relación con la nobleza, pensaron que este hombre, que también era dramaturgo, estaba poniendo en ese mensaje que amaba el dinero, que amaba el dinero que salía representado. Pero Felipe IV pensó otra cosa, porque las monedas de la época se llamaban reales. Estos son mis amores son reales, en fin, que tengo un lío con la reina. Eso interpretó, o eso debió interpretar, un 21 de agosto de 1622, cuando le llamó a una audiencia privada en el Alcázar, este Felipe IV, a este conde de Villamediana, y no sabemos de qué hablaron, pero el caso es que aquella misma noche falleció en una emboscada que le tendieron unos hombres vestidos de negro. Sí, sí, lo de los hombres de negro tampoco es nada moderno. La gente comenta un montón de cosas, vamos a echarle un vistazo enseguida a las redes sociales. Estábamos en esa Plaza Mayor y alrededores y nos íbamos en dirección al Palacio de Santa Cruz, que no se nos olvida, que fue prisión. En ese lugar había unas condiciones tremendas. Es el lugar que vamos a tuitear enseguida para que veáis cómo es exactamente la arquitectura del Madrid de los Austrias, que por cierto lo podéis ver porque nuestro banner de esta semana es ese Palacio de Santa Cruz. Pues ahí, en esa prisión creada por Felipe IV, cuando a alguien le detenían, por ejemplo, a Félix López de Vega, que estuvo allí, y le decían, cuidadín, que vas a dormir debajo del ángel. Y efectivamente había un ángel custodio en el tejado de este palacio, en el frontal, que impone bastante, sobre todo de noche, más aún sabiendo que los que iban para abajo, los que iban a los calabozos que estaban en la parte baja de ese palacio, iban a pasarlo fatal. Hambre, enfermedades, falta de luz en algunos de las estancias, por supuesto, la muerte del pan nuestro de cada día, torturas de los guardias. Esa prisión acaba su periplo en el año 1834 con una epidemia de cólera, y en ese momento es cuando surge la leyenda, porque los gritos, los ruidos de cadenas y, en fin, la actividad carcelaria sigue presente y seguía presente durante decenas y decenas de años. ¿Quién estaba poblando entonces esta cárcel de corte o este palacio de Santa Cruz? Vamos leyendo algunos de los mensajes, Israel, porque creo que la gente está también muy interesada, que le gusta Madrid, que van a visitar la ciudad. Y yo, pues mi intención con este libro es reivindicar un Madrid diferente, que a veces ni los propios madrileños somos conscientes de la riqueza cultural y de misterios que tenemos. Pero no solo Madrid, España en general. Yo me he centrado pues en lo mío.
Nos dice Cris, qué interesante, el Palacio Real y sus estatuas. Contad algo de esto, seguro que está reflejado en tu libro. Uh-huh. Manuel Otero nos dice, me chifla lo de los pasadizos, ¿siguen existiendo? También Oscar Rubio dice, pues yo mañana voy precisamente por ese Madrid de los Austrias. Y Francisco Linares nos comenta, yo estuve paseando hace poco por allí y siempre me quedo mirando hacia arriba, tal vez esperando ver a una dama. Nos está hablando del Palacio de las Siete Chimeneas, está claro.
Está claro que... Y había gente que no conocía este sitio, y me alegro de habérselo descubierto esta noche. Es un lugar emblemático de Madrid, Ministerio de Cultura y de Deporte. Y además, bueno, no sabemos con el cambio de carteras y demás que sede albergará. No es visitable el espacio, pero sí que es verdad que todo el mundo que conoce la leyenda o que ha oído hablar, aunque sea de lejos, cuando pasa por delante de esa casa, especialmente de noche, mira para arriba, se fija en las siete chimeneas, esperando tal vez que aparezca esta Elena. Y es verdad, nos mencionaba una oyente algo sobre las estatuas del Palacio Real. Bueno, es una historia más larga que además realmente hoy no nos toca tan de cerca, porque, bueno, no pertenece a ese Madrid de los Austrias que hemos querido dedicar temáticamente el programa, pero muy muy brevemente, está en el libro, una pincelada, las estatuas que tenían que decorar el Palacio Real cuando se construye a partir de 1735, con ese Felipe V que ya hemos nombrado, esas estatuas que son todos los monarcas españoles, incluidos algunos de la etapa romana, incluidos algunos también que están en el patio de armas, que eran reyes o caciques de algunas partes de México y de Latinoamérica. Creo que está el propio Montezuma por allí. Bueno, pues realmente esas estatuas tendrían que estar decorando la parte alta del propio edificio del Palacio Real, que hoy en día todo el mundo puede pasear por allí y verlo, puede fijarse que hay algunas estatuas de reyes, pero en el lugar de donde deberían estar las demás hay realmente unos macetones de piedra. Ahí, en cada macetón, debería haber una de esas 108 estatuas. ¿Por qué no está? ¿Qué nos dice la leyenda? Pues bueno, muy sencillo. Fue el propio Carlos III el que decidió que no iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque la reina madre, Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, tuvo un sueño en el que había un terremoto en Madrid, un temblor, y se caían esas estatuas encima suya y ella fallecía. Esto se lo contó a su oniromante, a su asesor personal que le interpretaba los sueños, esta reina, y le dijo, bueno, esto es un mal síntoma, si ponéis las estatuas en su sitio, aparte de que fallecerá la reina, pues también se cortará de raíz la monarquía en España. Decidieron no colocarlas allí. Hoy podemos verlas en la Plaza de Oriente, los jardines de Sabatini, en el Parque del Retiro, esas estatuas de monarcas, y a juzgar por la jugada no le salió nada mal, puesto que hoy seguimos con la monarquía. Y bueno, pues hacemos este viaje por el Madrid de los Austrias, hacemos este repaso, este paseo también. Nos decía alguien por Twitter, sería muy bonito escuchar este programa en directo, con los cascos puestos ahora mismo, a estas horas, por ese Madrid de los Austrias, por el que, hombre, posiblemente un sábado por la noche sí que haya un poco de ambiente en según qué zonas. Pero os aseguro que hay otras, como la calle del Sacramento, que tiene un montón de leyendas, pues que seguro que ahora mismo están desérticas y esperando esos viajeros extraviados que se encuentren con lo extraño.
Y es que en este Madrid que estamos recorriendo, estamos hablando, Álvaro, de algo apabullante, algo que nos encontramos en muy pocas ciudades, en un espacio no especialmente amplio, en un espacio que es reducido. Tenemos la concentración más grande de historia por metro cuadrado de probablemente más grande de Europa, porque es que hoy recorriendo esas calles contigo nos hemos dado cuenta de cuántas historias se pueden contar, pero cuántas quedan todavía por ser contadas, y la verdad que es algo que no muchas ciudades pueden comentar y pueden decir.
Es verdad, y estamos en la segunda mitad del programa y vamos a seguir hablando de ese Madrid misterioso y vamos a seguir, y ahora toca, enseguida hablaremos de duendes.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Pues como ya os he avanzado, Madrid no es solamente fantasmas, intrigas palaciegas. Hemos hablado ya de ese alcázar, de esa fortaleza. La palabra alcázar viene de los árabes, de cuando estaban aquí los musulmanes, y Madrid se llamaba Mairit. Y sabemos de todo esto, y Madrid es importante hoy porque en un momento dado, a raíz de siglo VIII, siglo IX, pues fue convertida en una ciudad, en un punto estratégico en esa invasión. Y por eso es que hoy tenemos la ciudad de Madrid, por eso ha ido evolucionando. Y en el Alcázar, que viene de una fortaleza árabe que ya estaba situada en ese lugar, en los mismos terrenos que hoy está el Palacio Real, ahí estuvieron los austrias. Allí nos decía Jerónimo de Barrio Nuevo, un cronista de la época, que había fenómenos extraños. Tenemos a Jesús Callejo, al que hemos entrevistado, y hemos preguntado, en primer lugar, para ubicarnos, él es autor de ese libro Duendes, con el propio Carlos Canales, un libro con unas ilustraciones preciosas, y primero que nos defina qué es un duende.
Un duende, a grandes rasgos, es una palabra genérica que define a esos espíritus elementales de naturaleza que se vinculan a los hogares humanos, y también, en algunos casos, a las personas, pero siempre personas muy especiales que han hecho una especie de trato o de pacto con ellos y entrarían dentro del mundo de la brujería o de la hechicería. Pero los duendes, de manera genérica, serían esa subespecie dentro de la gente menuda que se inmiscuyen en los asuntos humanos porque les gustan, son cotillas y quieren jugar con los humanos, que para ellos les atrae de una forma considerable. De ahí que las leyendas sobre duendes sean mucho más numerosas que las leyendas sobre hadas o sobrenomos. Los duendes etimológicamente vendría del dueño de la casa, porque en algunas épocas se consideraban que eran ellos los que realmente gobernaban, regían los destinos de esa familia, hasta el punto de que en algunos casos tenían que mudarse de casa.
Pues eso nos contaba. Primero definimos un duende y, segundo lugar, vamos a definir lo que es una casa enduendada, que puede ser algo parecido a lo que hoy consideramos casa encantada.
Una casa enduendada se consideraba cuando los inquilinos molestos hacían sus travesuras o sus trastadas. Es verdad que a veces el límite entre una casa enduendada y casa encantada era muy difuso, porque se pensaban que estas anomalías, normalmente lumínicas o sonoras, que se producían en una casa, cambio de objetos o de separación o desaparición de determinados objetos cotidianos, como puede ser las escaleras o las tijeras o la molestia continua que sufrían los animales domésticos, se debía o bien a un alma en pena que todavía estaba por ahí pululando entre este mundo y el otro, o bien a la actividad de los duendes. Según en qué zonas geográficas nos movamos, se les atribuía a unos o a otros. Las manifestaciones son muy, muy parecidas en un caso o en otro, pero cuando se pensaba que realmente era un duende, por ejemplo, la caída de piedras inexplicables, eso que se llama paraliturgia, casi siempre se asociaba a un duende. De ahí que siempre se denominara el trasgo o el duende de tal lugar, que era el que hacía estas fechorías, y esa casa desde el momento oportuno, el momento sobre todo que se daba a conocer públicamente, se convertía en una casa enduendada.
Y por supuesto hay que ser concretos, y ellos tienen capítulos de duendes en toda España en este libro, que tan magníficamente han realizado y que con tanto cariño y con tanto mimo se nota que hay detrás. Pues vamos a preguntarle a Jesús particularmente sobre esos duendes de Madrid.
Bueno, en Madrid, como es de suponer, hay muchísima actividad duendil, por lo menos a nivel literario, ¿no? A nivel de tradición. Otra cosa es que cuando vas indagando te das cuenta que se llama duende a cosas que realmente no eran, porque sabemos, y luego si eso ya te contaré algún caso, de duendes de carne y hueso, pero que se hacían pasar por duendes. ¿Para qué? Para darle un aspecto mucho más sobrenatural al asunto. A ver, cuando se habla de los primeros duendes o manifestaciones duendiles en la Villa y Corte de Madrid, es complicado, porque tenemos referencias de ellos, sobre todo por documentos escritos, entre otras cosas porque también Madrid como tal empieza a tener importancia desde que se convierte en capital del reino. Hasta ese momento, pues bueno, ya sabéis que históricamente no era de los lugares tan importantes como podría haber sido Toledo. Entonces, las primeras manifestaciones duendiles, aparte de las zonas rurales, casi siempre se referían al palacio, en este caso al Alcázar. Siempre se hablaba de que allí había ruidos extraños, lo cual podía ser explicado por muchas razones, pero también se intentaba fomentar la posibilidad de que el Alcázar, donde vivían, fíjate, pues los reyes, los cortesanos, pues bueno, que había muchas actividades duendiles extrañas. Y eso ya se hizo ya prácticamente desde el primer momento, ¿no? Y luego es cierto que en distintos testimonios se han ido reflejando casos particulares de casas donde los duendes parece que tenían su actividad o su radio de acción. Pero donde más datos empezamos a tener, sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Porque en el siglo XVIII es donde ya sí que tenemos unos cuantos casos muy concretos, y ya no digo en el siglo XIX y en el siglo XX, donde sí se puede rastrear la actividad de si eran duendes, eran enanos o eran seres humanos que se querían hacer pasar por duendes.
Pues hemos mencionado algo muy interesante, y es este tema de que uno de los puntos neurálgicos era el Alcázar. Luego hablaremos de un duende, o de dos, mejor dicho, dos personas de carne y hueso que se hacían pasar por duendes para hacer sus fechorías, para, digamos, que sus maldades quedaran encubiertas en ese halo de misterio. Pero algo muy bueno que me gustaría recalcar es ese Madrid de los avisos, las noticias amarillistas de la época, los avisos del Madrid de los Austrias, que tanto nos han hecho disfrutar, pues algunos como este Jerónimo de Barrio Nuevo, nos decían que había ruidos extraños en el palacio, que algunos objetos se movían solos. Le preguntamos también a Jesús por esta época de los avisos y por este clima de duendes.
Lo que pasa es que ya sabemos cómo se las gastaba Jerónimo de Barrio Nuevo con los avisos, donde era un poco el antecedente de la prensa amarillista. Se ponían una serie de elementos anómalos, insólitos, que estaban ocurriendo en la corte de los Austrias, y lo mismo hacía José Pellicer también con sus avisos. Entonces, no sabemos hasta dónde llega la verdad y dónde llega la mentira. Sí es cierto que todo lo que ocurría en Palacio llamaba muchísimo la atención a la gente. Y este tipo de cronistas palaciegos, pues sabían que en las noticias donde se mencionaban a espíritus, a almas en pena, a fantasmas, a duendes, pues llamaba mucho la atención, igual que también los nacimientos extraordinarios o teratológicos, que también pues jugaban su papel importante. Por eso sí es verdad que tanto los avisos de Barrio Nuevo como los avisos de Pellicer sí generaron muchísima de esa literatura, pero siempre teniendo en cuenta que era una literatura muy amarillista. Por ejemplo, los rumores que corrían en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, de la época de Felipe IV, de uno de los más famosos Austrias, pues una de las cosas que se comentaba era sobre todo alrededor del conde duque de Olivares. Se decía que él, como tenía tanto poder, los mentideros de la villa comentaban que guardaba un duendecillo familiar en la empuñadura de su espada, ¿no? Algo similar se rumoreaba de Benedicto XIII, el Papa Luna, pero él decía que lo tenía metido en un cabas. Entonces, bueno, esos diablillos familiares, que es una variante de los duendes, es muy interesante porque se vinculan más a las personas que a los lugares. Pero alrededor de los Austrias, que ya sabes que funcionaron mucho lo que se llamaban los bufones, los enanos, sí, los monstruos de palacio, ¿no? Pues claro, como había mucha gente muy pequeñita con un aspecto muy parecido a lo que era un duende, pues bueno, a partir de ahí también se generó mucha confusión de si los que estaban realmente en palacio eran seres sobrenaturales o eran seres de carne y hueso. Y sobre todo con la gente que más poder tenía, como esta anécdota que te cuento del conde duque de Olivares.
Hemos hablado de que, bueno, el propio Carlos II también estuvo en este Alcázar, personaje maldito del Madrid y de los Austrias. Con él se acaba la sucesión, fruto de, bueno, pues él nació ya casi enfermo, con deformidades, decían que tenía hidrocefalia, en fin, decían que estaba fatal desde el principio, pues fruto de matrimonios endogámicos uno detrás de otro. Y bueno, pues este Carlos II, el hechizado, que decían que verdaderamente había recibido una maldición, él mismo llegó a considerar que podría estar poseído, que podría tener algún tipo de demonio, mandó a los exorcistas a que ejercieran sobre él sus propios trabajos, pensando por superstición que podría estar endemoniado. Y nos vamos a 1676, aparece en la corte un personaje interesantísimo. Es verdad que una de las protagonistas de esta historia es la regente, por aquel entonces, Mariana de Austria, madre de este Carlos II, el hechizado. Y bueno, se decía que había un duende que podría entrar y salir del palacio a su antojo y que frecuentemente visitaba a la reina. Y además tenía nombre propio, se llamaba Fernando de Valenzuela, nada más y nada menos que el hijo del duque de Alba. Era un apuesto y corrupto espía que finalmente se le colgó el sarmenito de duende, por casi como una chanza de porque entraba y salía como quería de los aposentos de la reina, siendo detenido en el monasterio de San Lorenzo del Escorial el 22 de enero de 1677, desterrado 10 años a Filipinas, tras lo cual acabó sus días pues llevando una vida de lo más humilde en México. Se echó muchos enemigos, él quiso ir escalando. Una de sus parejas era un ayudante de cámara de esta Mariana de Austria, y se dice que incluso tenía un romance con la propia reina. En fin, un personaje de lo más curioso, que se hizo pasar por duende con nombre y apellidos. Jesús Callejo nos cuenta otro ejemplo de esos duendes con nombre y apellido.
Cuando hablamos, ya te comenté al principio, ¿no?, de que había personas que tenían esa habilidad de camuflarse y sobre todo de generar un poco sus tropelías, siempre amparados un poco en la parte fantasmal o en aquel aspecto que le podría dar mucha más resonancia, sobre todo mediática, a la hora de generar un poco sus actividades. Entonces es cierto que se empezó a hablar de una serie de, bueno, pues de duendes de palacio, que esos son los más interesantes, ¿sabes? Uh-huh. Y esos duendes de palacio sí que, bueno, en concreto el de Valenzuela era mucho más llamativo, porque antes de ese hubo otro, que era el duende crítico.
Sí, sí, sí.
No sé si le conoces el caso ese, porque luego eso genera una cierta expectación para cuando viene el caso de Valenzuela. Sabes que empezó a aparecer una serie de manuscritos, de panfletos, en el año 1735, y ahí lo que se hacía era una crítica mordaz a la corte, a lo que había en ese momento en la corte, en este caso madrileña, ¿no? Y esos manuscritos que aparecían en la alcoba de la reina, que sobre todo injuriaban al ministro José Patiño, bueno, pues llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención, sobre todo porque los mentideros de la corte, ¿no?, en las reuniones, se decía que alguien estaba como haciendo la cama a muchos de esas personas y siempre amparados en un duende. Luego se demostró que ese duende era un carmelita descalzo, creo que recordarás que era el caso de Manuel, de Fray Manuel de San José, miembro de una ilustre familia portuguesa. Entonces, bueno, a eso me refiero, que este tipo de reuniones y sobre todo de conciliábulos eran muy conocidos y todo el mundo sabía que antes o después se iba a descubrir a los culpables de estos libelos que se hacían aparentar por un, bueno, pues en este caso por un duende o por un ser bastante taimado que utilizaba el ropaje duendil para hacer sus travesuras.
Y no se podía marchar, a pesar que tendremos un contenido extra, porque nos hemos dejado algunas cosillas en el tintero que charlamos con Jesús, pero no se podía marchar del programa este grande Jesús Callejo, que por cierto me hace el prólogo de Enigmas y Misterios de Madrid, pues no se podía marchar sin contarnos algo sobre los duendes unidos a elementos de la naturaleza. Una leyenda intencionada es la que se crea en el Parque del Retiro, que también aparecía ya en ese proto-Madrid, en ese mapa de Pedro Teixeira. Hay una zona, que la podéis ver en el libro porque está el mapa también, esa misma zona, donde ya se ve el palacio del Buen Retiro, o al menos los inicios, y también se ven esos jardines. ¿Qué hay del Duende del Retiro, Jesús?
El problema del Duende del Retiro, desde mi punto de vista, vamos, es que son duendes que se crean a posteriori. Me explico. Es decir, estamos hablando también de la época de los Austrias, como ves es una época muy propicia para este tipo de manifestaciones, y cuenta, pero eso es una leyenda muy posterior, que había un duende por ahí, pues bueno, que iba esparciendo sus olores y sus semillas y sus flores para que luego fueran recogidas por las damiselas de la corte. Luego eso, que era una leyenda sin ningún tipo de fundamento, con el tiempo pues empezó a correr, ¿no?, como la pólvora, y le dio, pues yo creo que un toque mucho más romántico, pensando que en el Retiro pues podía existir un duende de estas características, hasta el punto que, como bien sabes, pues se le hizo una estatua, pero fíjate, en unas épocas tan recientes como el año 1985, ¿no? Una estatua hecha por José Noja. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, todo ese tipo de leyendas, es una estatua que está en la antigua Casa de Fieras, ese tipo de leyendas tienen que ver más con el aspecto romántico y un aspecto muy, como yo te digo, como muy trasnochado, porque lo que se quería es embellecer un lugar público, un lugar ecológico como el Retiro, pues con alguna leyenda adicional, sin ningún tipo de fundamento, ya digo, porque yo he estado indagando un poco en los orígenes para saber si encontraba o no encontraba alguna referencia histórica, y al final pues no he encontrado ninguna más, salvo pues la historia esa romántica que se cuenta, ¿no?, de que por ahí paseaba Felipe IV, que luego también transitaba Felipe V, y que pues dejaba a todo el mundo asombrado, ¿no?, sobre todo a los jardineros, cuando veían este tipo de flores que crecían prácticamente desde la nada, ¿no?, desde la noche a la mañana. Entonces, ya te digo, hay que distinguir, y eso me parece muy interesante, que es lo que hacemos un poco en el libro, distinguir los casos que más o menos tienen una cierta credibilidad de aquellos casos que sí pensamos que pueden tener una función clara en el mundo de la antropología o de la etnografía, es decir, de rescatar este tipo de leyendas donde se hace mención a seres que sí tenían una corporeidad, ¿no? Entonces, el Duende del Retiro está muy bien, porque hay pocas estatuas que se hagan a un duende, pero bueno, un Duende del Retiro ahí subido en una rocalla con unas orejas muy grandes y tocando una flauta, desde el punto de vista mitológico y legendario, no tiene ningún tipo de credibilidad.
Claro, que sería como el símbolo en sí de lo que es un duende, con esas orejas puntiagudas.
Exactamente, la ha puesto pues el duende clásico, queda sí, muy bonito, sí. Pero ya digo, con leyendas tan difusas, que se ve claramente que se sacó de la manga para darle ese aura de romanticismo al Retiro, que por otra parte pues viene muy bien, ¿no?
Pues ya veis, los duendes en Madrid como también causantes de los fenómenos paranormales. Yo tengo también alguna teoría relacionada con que algunos de estos casos de duendes podrían ser, pues, bufones, enanos de la corte, que con el tiempo pues se fue deformando todo esto, su aparición, vinculada, por cierto, al amor. Si las parejas que veían al duende del retiro tendrían un largo y fuerte amor para prácticamente toda la vida, y también relacionado con la naturaleza, con el crecimiento exuberante de la naturaleza. Bueno, son historias curiosas que suceden en Madrid y que a veces esos duendes pueden ser muy molestos. Hay un caso en el libro que os va a sorprender muchísimo, la Casa de los Duendes de Madrid, una casa donde había unos enanos barbudos, tipo David el Gnomo, que hacían de las suyas y tenían muy mala leche, y que después se descubrió una extraña realidad, pero tuvo que interceder incluso a la Inquisición en el lugar. Vamos a terminar este programa, pero vamos a terminarlo pues con alguna cancioncilla, ¿verdad?
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto. Con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Pues si os parece, vamos a leer alguno de los mensajes de los oyentes. Mira, Gorkan Roll celebra la aparición de los duendes y dice: duendes, bien, llega al folclore. Pues la verdad que sí que es verdad que los duendes a veces son una de aquellas cosas, pues que el misterio dejamos pasar de largo y no deberíamos, porque sí, es algo inherente a nuestra forma de ver el misterio, a la forma de ver esas cosas que nos suceden sin explicación.
Y ojo, Gorka, a los duendes y la vinculación con la ufología, cómo a veces aparecen humanoides, en algunos casos muy concretos, que tienen todas las características de lo que podríamos llamar un duende clásico: orejas puntiagudas, chiquitito, extremidades largas, en fin. Gorka lo sabe. Bueno, pues continuamos.
Francisco Linares nos dice: en cada rincón de Madrid te encuentras con una historia o una leyenda. Es cierto, totalmente cierto. Manuela, sonando de fondo, nos dice: conquista el paraíso de Evangelis, preciosa música. Los duendes alguna vez han estado en todas las casas. ¿Quién no los ha sufrido alguna vez? Sí que es verdad que los hemos sufrido de tanto en tanto. Y Especial K, pues dice que de pequeña miraba por las ventanillas del metro. Siempre creí que vivían duendes en los subterráneos. ¿Quién sabe? Confieso que sigo mirando a veces.
Qué bueno. Oye, pues ha estado interesante. La gente que quiera conseguir el libro, que ponga el hashtag Enigmas y Misterios de Madrid es, y luego lo que vosotros penséis. Ya he leído algunas que son muy interesantes. Vamos a estirar un poquito el sorteo, al menos durante la semana que viene, para que mantengamos un poco también la intriga y podáis seguir escuchando este programa. Así que yo creo que es bueno que alguien de fuera de Madrid, sobre todo, podamos descubrir estos misterios y se pueda llevar el libro bajo el brazo, como te lo vas a llevar tú ahora, Israel, dedicado.
Totalmente, sí.
El primer lector, por cierto, lo tengo
aquí. Yo ya tengo el mío y, no, bueno, he venido básicamente también para que Álvaro me lo firme. Por cierto, Álvaro, bueno, no sé si está bien o no, pero mañana tienen alguna cita contigo, ¿no?
Sí, mañana quien quiera pasarse, me hace mucha ilusión porque estaré en la Feria del Libro, la 77 edición de la Feria del Libro de Madrid, donde yo llevo yendo muchos años como lector y llevo haciendo colas en las casetas para que me firmen los libros de tal o cual autor. Pues mañana voy a firmar yo, y voy a firmar en la caseta 161 de Almuzara a las 7:30 de la tarde, mañana domingo, y a las 6 estaré haciendo una ruta por la ciudad también, bueno, por la ciudad, por el retiro, por los puntos más interesantes. Pasaremos por ese duende que acaba de mencionar Jesús Callejo y lo vincularemos también un poquito a lo mágico y a lo esotérico, que no solamente es una estatua que está ahí porque sí. Defenderemos la valía del duende del retiro, que además que dice que quien lo encuentra tiene después buena suerte. Pues oye, ¿y qué te ha parecido la ruta? Porque te has venido también con nosotros y has podido ver estos lugares de los que hemos hablado hoy.
No, la ruta es una pasada, es excelente. No porque la hagas tú, sino que es una ruta muy trabajada y que vale la pena. O sea, que yo que he ido a... a darte una sorpresa y a estar contigo en esa ruta, pues la verdad es que la hemos disfrutado mucho. Ha habido momentos divertidos, momentos en los que hemos aprendido muchísimo y momentos en el que una vez más vemos que el misterio es algo que se puede tocar. Es una cosa que puedes tocar con las manos.
Pues la semana que viene volvemos a tocarlo, volvemos a rozarlo con la yema de los dedos. Nos vemos en 7 días, Israel.
Venga, un abrazo.
Y a todos vosotros un fuerte abrazo, remoteros. Mucha suerte con el sorteo.